Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, el tema principal del Evangelio de Juan, o la causa principal por la que Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribió su Evangelio, es para que conozcan que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengan vida eterna. O sea, todo lo que está plasmado en ese libro es con ese propósito. Así que cada verso es una dirección a quién es Jesús y que al creer en Jesús como el Mesías, como el Cristo, pues como consecuencia se tenga vida eterna. Es la revelación de la promesa de Dios de enviar a su Hijo, de un Mesías, un Redentor. Así que eso, de eso trata Juan. Y de eso trata a veces nosotros tomar ese principio que Juan enseña y plasmado. Hay pocos textos que están en la Escritura que declaran claramente cuál fue el objetivo para que fue escrito. Y Juan es uno de ellos. Declara claramente que el propósito es que conozcamos a Jesús como el Cristo y a fin de tener vida eterna. Y él lo declara que no hay vida eterna si no es en Cristo Jesús. Y nosotros debemos tener en claro eso cuando leemos Juan, lo estudiamos, lo enseñamos y vamos a retomar. Pero yo quiero que nosotros hagamos un paréntesis y que podamos entender si el propósito es conocer a Jesús. Y al conocer a Jesús, tener vida eterna como consecuencia directa, nosotros deberíamos mirar que toda la Escritura nos es suficiente para nosotros entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Si usted quiere saber cuál es el propósito de Dios para su vida, está claramente explícito en la palabra de Dios. No necesitamos ninguna otra fuente para nosotros conocer el propósito de Dios para nosotros, su voluntad revelada claramente en la Escritura, para que nosotros podamos tener una vida de dignidad, una vida de reconocimiento y una vida plena hoy y prepararnos para el tiempo futuro. Todo eso está revelado claramente en la Escritura. La introducción va a ser una serie de preguntas. Si pudiéramos decir que hoy estamos en el día de las preguntas, pero yo quiero que nosotros podamos ver esta miniserie, la cual he llamado Entendiendo el Propósito de Dios. Y no los propósitos de Dios, no, el propósito de Dios. Dios tiene un solo propósito, manifestado en diversas maneras en cada una de nuestras vidas, pero el propósito de Dios es uno. Y es importante que nosotros nos preguntemos y nos hagamos esta pregunta reflexiva, no para que respondan, sino para que la piensen. ¿Por qué ser cristiano? ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué creemos? Pero la pregunta básica es ¿por qué ser cristiano? Y a eso pudiéramos decirle, bueno, la pregunta, ¿existe Dios? ¿Es real que Dios existe? ¿Pudiéramos nosotros verificar claramente la existencia de Dios? O al menos dejar lugar a una duda razonable para aquellos que no han creído en Dios, como el creador de todas las cosas, el Dios que se nos revela en la palabra, pudiéramos nosotros presentar argumentos que dejen al menos lugar a una duda razonable de la existencia de Dios. Y uso este término, dado que es un término legal usado, de que algo no es conclusivo, pero se deja una duda razonable a la existencia de Dios. Pudiéramos nosotros, como cristianos que hemos abrazado la verdad revelada en la Escritura, enseñarles a otros y llevarles a un punto que al menos razonen la realidad del Dios que creemos. No hay una separación entre fe y razón. La fe cristiana es una fe razonable, lógica. Hay pruebas históricas, científicas y obviamente como base de la experiencia a la realidad del Dios que nosotros creemos. No hemos abrazado una fe ciega, sino una fe que se manifiesta en todo el contorno de nuestro alrededor. El mismo salmista miraba a los cielos y decía, los cielos revelan la existencia de Dios. Los cielos revelan la grandeza de ese Dios. Pablo haciendo referencia nuevamente a un texto que yo ustedes deben saberlo de memoria porque lo menciono yo creo probablemente en cada uno de mis sermones. Romanos 1. Dios se le manifestó claramente, su eterno poder y verdad se hizo conocible a través de la creación. ¿Saben? Podemos ir nosotros mañana a alguna de esas tribus en cualquier lugar, ya sea en Sudamérica o podamos ir a Asia y ir a cualquiera de las montañas donde el evangelio aún no ha llegado. Y allí Dios se ha manifestado. Y hay un destello claro. Sin haber escuchado el evangelio, aún esas personas no tienen excusa. Porque Dios se ha revelado de tal manera que en el corazón del hombre esa realidad de un ser superior, de esa realidad de que lleva a la adoración, debe llegar claramente al Dios que se ha manifestado en la creación. Hay destellos y la manera en que Dios lo hace, bueno, a nosotros nos ha querido Dios bendecir con la revelación de su palabra, pero en los misterios de Dios está que Dios ha querido darse a conocer siempre. Y no hay excusa para el hombre que llegue a la presencia de Dios y diga, nadie me habló de un Cristo. Pero sin embargo te inclinaste y creaste adoraciones, imágenes, esculturas. E inventaste toda clase de formas para adorar a un Dios que desconocías por completo. O sea que la esencia de la adoración y la necesidad de la fe y de un Dios es claramente palpable en el corazón del ser humano. Es la Biblia, ¿verdad? Puedo confiar en todo lo que la Biblia dice. Pero la pregunta es clave, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo comprobar que todo lo que me han enseñado en la iglesia es verdad? Y aquí pensemos en nuestros jóvenes, en nuestros niños. ¿Cómo le enseñamos a nuestros niños, a nuestros hijos, a comprobar que todo lo que está enseñado, le hemos enseñado, es verdad? Nuestros hijos estarán hoy, muchos de ellos, nuestros jóvenes, están en un contexto educativo a nivel de college. Y si algo pretende las universidades es borrar todo vestigio de Dios de la mente de nuestros jóvenes. O al menos crearle una duda de que ellos cuestionen la fe que han abrazado. ¿Cómo le enseñamos nosotros a nuestros jóvenes a presentar defensa y usar el mismo principio que Pedro decía, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros? Primera de Pedro 3:15. Si hoy alguien les cuestionara su fe, ¿tienen argumentos ustedes razonables para presentar defensa? O simplemente dice, bueno, yo esto es lo que yo he creído y lo que me he enseñado. Además, mis padres siempre me llevaron a la iglesia. Ese sería uno de los argumentos más poco probables de que alguien acepte y de hecho carecería de todo valor. Porque lo mismo le enseñan a los musulmanes, a los budistas y a cualquier otra religión. Esto es lo que me han enseñado. Pero ¿cómo nos preparamos para presentar defensa? Yo no pretendo darles una cátedra, sino sembrar en vuestros corazones la necesidad urgente de que os preparéis para presentar defensa cuando os demanden razón de vuestra esperanza. No pretendo hacer de un seminario en nuestro púlpito, aunque Dios me diera que así pudiera ser. Permíteme decirles algo. No sé si es importante en los tiempos que hoy vivimos estar preparados para presentar defensa. Con argumentos razonables. Mostrarles a otros la realidad de un Cristo y mostrarles a otros de que no hay otra moda de vida que no sea lo que la Biblia enseña. Que no hay otra cosmovisión, para usar esa palabra, no hay otra filosofía, si podríamos decirle, pero no hay otro modo de pensamiento tan válido o válido como la Escritura. Todos los demás modos de pensamiento son falsos. El único modo de pensamiento correcto y que responde a todas las necesidades del ser humano es la fe cristiana. Y es importante que pensemos en eso. Porque desde los tiempos antiguos, aquellos que lucharon por la palabra, aquellos que trataron de retornar en un momento de oscuridad del cristianismo a la verdad que se nos había sido revelada, establecieron como norma que la palabra de Dios es suficiente, es la única norma de fe y conducta, suficiente, infalible, sin errores. No necesitamos otra cosa para llevar el corazón cautivo a Cristo Jesús y que la persona pueda ser bendecida con la esperanza de vida eterna, que lo que se nos ha sido revelado en la Escritura. Eso significa que anulemos todas las otras fuentes de verdad, como principios, como cuestiones históricas, científicas, cuestiones de arte, que revelan parte de la naturaleza del ser humano, pero nada de eso nos es suficiente para darle al hombre la esperanza que está revelada en el Evangelio. Es solamente la fe cristiana la que responde a todas las necesidades del ser humano. Y nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa. No solamente llegar a alguien y decirle, Cristo murió y hay perdón de pecado, lo cual es verdad. Y cuando Pablo hablaba del Evangelio, decía que el Evangelio es el poder de Dios capaz de transformar los corazones, y parafraseo el texto, de cambiar los corazones y traerlos a la vida. Ese es el poder de Dios manifestado cambiando corazones y cambiando mentalidades. Pero no es necesario nosotros respondernos a nosotros mismos por qué creemos en Dios. simplemente porque lo que nos han enseñado, o hay argumentos claros que revelan la existencia de Dios, que revelan que todo lo que está en la Escritura es verdad. Y de hecho, un principio universal es que toda verdad es una verdad de Dios y que no hay otra verdad que pueda satisfacer el corazón humano que lo que está revelado en la Escritura. Ahora, pensemos, ¿cuál es el propósito para que tú y yo estamos aquí? ¿Podrías tú describir en qué has creído? Si alguien simplemente allí en tu trabajo, o jóvenes allí en la escuela, cuando enseñen, les enseñen filosofía, cuando les enseñen las distintas corrientes del pensamiento humano, y alguien les diga, Dios no existe, todo lo que revela la Escritura, simplemente la Biblia, o lo que llaman por Biblia, es un libro más, como lo es el Corán. Pero ¿por qué la Biblia es el libro que revela a Dios, nos revela sus propósitos y todo lo que el hombre necesita para conocerse a sí mismo, conocer a Dios y alcanzar la vida eterna? ¿Podrían presentar defensa ante eso? ¿Sabrían al menos cómo hacerlo? ¿Qué domina el pensamiento de los cristianos hoy? Alguien decía que hoy el pensamiento cristiano está más secularizado que nunca. Dice, yo creo que la iglesia de Cristo sufre más hoy en día por confiar en el intelecto, la sagacidad, en la cultura, en el refinamiento del mental que cualquier otra cosa. Hoy la iglesia de Cristo, si algo sufre, es por confiar más en el intelecto. Si alguien tiene un grado superior, alguien es científico, alguien tiene un estudio, alguien viene con doctorados en ciencia, en cualquier área, lo que diga lo tomamos como la verdad absoluta. No refutaríamos jamás a un científico, diga lo que diga. En la sagacidad, hoy hablamos y elogiamos demasiado la capacidad de la persona de ser sagaz, de poder ser creativo, de poder ser de tal manera que envuelva o se desenvuelva en el mundo en que vivimos. Hoy hablamos y decimos, bueno, es la cultura de hoy. Y lo que domina es la cultura. Pues entonces, lo que domina la iglesia es los ritmos musicales de hoy, la decoración que hoy se usa. Confiamos más en el ambiente que podemos crear nosotros aquí que en el poder de la palabra que se manifiesta con el poder del Espíritu Santo respaldándola y tocando los corazones. Vamos a una iglesia hoy y encontramos toda clase de luces, de artimañas para ganar el pensamiento. Se predica y se habla de una manera en que envuelvas a la persona porque confiamos más en eso. Y decimos, los jóvenes de hoy no van a ser cautivados al evangelio como se predicaba el evangelio hace 30 años. Entonces estamos diciendo que el evangelio ha evolucionado y que no tiene la capacidad en sí misma de tocar los corazones. Y confiamos y entonces descansamos en la cultura. Hablamos del refinamiento mental. Tenemos que adaptarnos a los tiempos que vivimos. Y confiamos más en eso que en cualquier otra cosa. Pero pensemos, ¿cuál es el pensamiento que domina hoy tu iglesia? ¿Cuál es el pensamiento que domina hoy aún tu propia vida? ¿Y cuál es el pensamiento que domina tu hogar? El mundo se nos ha colado de tal manera que nosotros hemos descuidado entender cuál es el propósito de Dios, para el qué estamos aquí. Confiamos más en la educación que se nos da a nuestros hijos en la escuela que en la educación a la cual hemos sido llamados a dar cada par en su casa, ya sea formal o de forma directa. Porque hay tantas preguntas que pudiéramos estar debatiendo que probablemente nos tome más del tiempo que tenemos. Pero simplemente mi intención es nuevamente mover vuestros corazones y vuestro pensamiento a una necesidad clara de enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros mayores, aún a nosotros mismos, ¿por qué creemos en Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde están las respuestas? ¿Por qué el mundo hoy está proclamando algo que está totalmente ajeno a lo que Dios quiere? ¿Por qué el mundo se debate entre derechos y privilegios, entre opciones y no mandatos? Lo cual a veces no diverge mucho de la vida cristiana. Podríamos jugar cualquier movimiento, pudiéramos jugar el movimiento feminista, pudiéramos jugar el movimiento pro-choice, o pudiéramos jugar cualquier movimiento que enseña todo esto de ideología de género. y los juzgaríamos. Y a veces esos mismos principios dominan el pensamiento del cristiano. Es simplemente yo imponer mi voluntad y poner yo mi criterio. Y asumir que lo que yo he creído es lo que me lleva entonces a disfrutar exactamente de esas promesas que solamente están contenidas en el Evangelio. Hoy el mundo se desenvuelve ya sea en una inmoralidad total o en una esperanza en las cosas temporales. O en el alcanzar aquello que me libera de todo yugo y me libera de todo lo que la sociedad me ha establecido y a lo cual he llamado una esclavitud. Por tanto, las mujeres buscan su liberación y procuran no tener ningún mandato. Y con la excusa de que en años pasados fueron maltratadas, oprimidas y que los hombres tenían el control, hoy entonces vivimos una sociedad mayormente dirigida por una mentalidad feminista. Y es la consecuencia de toda la decadencia moral, espiritual y en todos los índoles que pudiéramos hablar. Y es importante que pensemos en eso. Y alguien diría, bueno, pastor, usted va a hablar hoy de política, de la palabra de Dios o de la sociedad en que vivimos. Bueno, es que el evangelio tenemos que tomarlo y aplicarlo en todas las áreas de nuestras vidas. Porque si no hacemos eso, entonces estamos tomando todos los demás modos de pensamiento y trayéndolo a nosotros y adaptándolo a nosotros. Creo que es tiempo de que la iglesia tome su voz y nosotros como cristianos aprendamos cómo aplicar nuestros pensamientos cristianos o lo que la Biblia nos enseña a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cómo educamos a nuestros hijos en nuestro hogar? La palabra de Dios nos dice. ¿Cómo yo desenvuelvo mi empresa y mi compañía? La palabra de Dios te da principios. Mucho más válidos, mucho más duraderos y que son verdad más que todos los demás principios. Alguien piensa y dice, bueno, si yo quiero ser contador, me tengo que ir a la escuela y sacar un college. Bueno, sí, para tu vida laboral. Pero para los principios de cómo tú presentas eso en el mundo, solamente la Biblia tiene respuesta para eso. Confiaría yo más en alguien que te dé un consejo de lo que la Biblia enseña cómo ser un buen administrador que cualquier grado superior que tengas en tus estudios académicos. La Biblia te enseña mejor cómo educar a tus hijos y encaminarlo por un camino de justicia que todos los métodos educativos que el mundo se ha creado. Porque lo ha creado en otro concepto. La Biblia te enseñaría cómo defender los derechos de alguien frente a una corte mucho más profundo que cualquier universidad que te enseñe las leyes de derechos. Y pensemos en ello. ¿Dónde está la verdadera moralidad? ¿Dónde está el propósito? ¿Qué es lo que hace a una mujer digna? ¿Qué es lo que hace a un hombre digno y de valor? ¿Cuál es el propósito que Dios, con el cual Dios nos ha traído aquí? ¿Y dónde encontramos la respuesta para la plenitud del ser humano? Como todo origen, tendríamos que irnos al origen. Si quieres saber cuál es el origen y el propósito para el cual estamos en este mundo y responderte a eso, que va más allá de lo que hoy tú estás alcanzando o estás buscando, tenemos que irnos al origen de todas las cosas. Y para ello tendríamos que irnos a Génesis capítulo 1. Y teníamos que leer los primeros capítulos. Y teníamos que entender entonces de dónde está el principio de todas las cosas. Permítame entonces que juntos leamos Génesis capítulo 1. Y recordemos entonces los versos que están del 26 al 31. Luego, obviamente, de recordar simplemente lo que Génesis capítulo 1 verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Leemos juntos Génesis capítulo 1, versos de 26 al 31. Y dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día. conociendo el propósito de Dios. Y yo creo que es importante que nosotros podamos ser entendidos de cuál es el propósito. Hay un llamado universal y ese es el sermón de hoy. Y yo quiero que pensemos, la respuesta a muchas de las cosas que nosotros hoy estamos buscando y que el hombre se ha estado haciendo por todos los siglos, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi destino final? Son preguntas que la filosofía ha tratado de responder y que la Biblia ha respondido desde el primer momento. Sin entrar en argumentos, sin dar grandes disertaciones, simplemente plasmándola como la realidad que es completamente cierta. Una realidad que incluso es comprobable científicamente. Una verdad que es incluso probable históricamente. Y que hoy muchos científicos, incluso ateos, no se discuten el origen del mundo como un mundo inteligente, como un creador que está detrás. Así que la discusión acerca de Dios ya no es una discusión profunda en ninguna sala intelectual. Hoy las grandes intelectuales del mundo reconocen que tiene que haber alguien inteligente que le haya dado origen a todas las cosas. La Biblia dice Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué es lo que le da dignidad a un ser humano? Bueno, pues para las mujeres, en el tiempo de hoy, después de los años 60, con toda la revolución del feminismo y con todas las cosas que el mundo está haciendo, hoy con todos los movimientos pro vida, por choice, que tratan de decir la mujer se hace libre y la mujer alcanza su dignidad cuando ella pueda tomar todos los derechos que les pertenecen, tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Si aborta, no es simplemente que esté matando al niño, ella toma decisión sobre su cuerpo. Ella se libera. Saben que hay más divorcios hoy en día por causa de que las mujeres toman la decisión y no que los hombres abandonan el hogar. Y ahí están en las estadísticas. Hay más problemas hoy en día porque exactamente se le ha enseñado o la sociedad ha tratado de enseñar que la mujer alcanza su pleno desarrollo y plenitud y la dignidad simplemente cuando se libera del yugo del hombre y se libera de todos los demás modos de esclavitud que la sociedad establece, como establecerle de que la maternidad es algo sagrado, de que la vida de esa criatura en su vientre es algo sagrado. No, es algo que ella decide. Pues entonces tenemos hoy más mujeres educadas, estudiosas, dirigiendo ellas los hogares y tomando decisiones por toda la familia. Porque a eso le hemos dicho que es lo que le da dignidad. Sin embargo, la dignidad del ser humano reposa exactamente en el origen del ser humano. Y la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen. Y lo hizo a imagen varón y hembra. Ambos gozan de la imagen de Dios en sus vidas. La dignidad del ser humano está exactamente en su creación. En que Dios, en la eternidad pasada, en un diálogo allí del ser divino, dijo, creemos al hombre. Y creemos a nuestra imagen. Y en los primeros versos de Génesis capítulo 1 dice, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Dice, y los bendijo Dios. Hay una bendición que reposa sobre el ser humano y esa bendición está tanto para el hombre como para la mujer. Con roles diferentes, con responsabilidades diferentes, con características totalmente diferentes. Aún cuando hoy se quiera hablar de que son iguales, no, no son iguales. Porque son varón y son hembra. Ambas con bendiciones del alto, a la misma medida que Dios bendijo al hombre, bendijo a la mujer. A la misma manera en que Dios derramó su imagen sobre uno y sobre otro, ambos comparten eso. Así que si hablamos de igualdad entre hombre y mujer, tendríamos que decir a la luz de la Escritura, sí, son iguales. Ambos comparten la imagen de Dios. Ambos recibieron bendición de parte de Dios. Ambos pueden acceder al trono de Dios con toda la plenitud. Por ambos murió Cristo. La dignidad del ser humano no está en los logros que alcanza, los cuales serían siempre temporales, está en la imagen que ha sido sellada en nuestras vidas. Y si eso no le da valor y dignidad a alguien, ninguna otra cosa temporal podrá hacerlo. Si tú no reconoces que el Dios de los cielos, que ha creado todo el universo, es quien te da valor y dignidad, y es eso lo que tenemos que enseñar, a la luz de la Escritura, ninguna otra cosa le da valor. Y si no pongamos ejemplo, digamos que una persona vale por lo que tiene en el banco. No sé, pensemos en el que más tiene, 200 y tantos billones. Pues eso es lo que vale. 200 y tantos billones. Pero si la dignidad en ti, el valor en ti, está en que tú tomes el control y el reino en tu hogar, eso es lo que tú vales. Pero eso es temporal. Si la dignidad tú estás en colgar en la pared un título grabado en oro que te dé un reconocimiento, es eso lo que vales. Pero eso es temporal. Lo que es eterno es la imagen de Dios grabada en nuestras vidas, la cual perdurará por siempre. Y que Dios está restaurando hoy para que un día en toda la plenitud disfrutemos de su presencia. Si eso no te da dignidad, si eso no te da valor, ninguna otra cosa podrá hacerlo. Así que contra los embates del mundo, tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, y llevamos aquí la aplicación, ¿cómo le enseñamos que ir a un college no hace ninguna diferencia entre aquellos que no van? Que tú no eres más importante porque fuiste a la universidad, o que eres menos importante porque no alcanzaste. Cuando le enseñamos a nuestros jóvenes que lo que da valor es exactamente la imagen de Dios en sus vidas, la bendición que heredan en Cristo Jesús, eso es lo que da valor. No tendrán problema para que un día en sus vidas se paren y tomen la decisión y decir, ¿sabes qué? Gracias, gracias por todo lo que me han dado, pero hoy me paro aquí y entiendo de que el llamado que Dios me ha hecho es superior. Voy a dejar mis estudios, voy a dejarlo todo, porque por servir a Cristo. O la mujer le encuentra dignidad y decir, ¿sabes qué? Yo tengo un doctorado, pero por causa de mis hijos, yo lo voy a dejar todo para dedicarme a la educación de mis hijos. Porque eso no me hace menos digna. Eso no me da menos valor. Y enseñarles a eso. Porque hay un propósito que está allí claramente expuesto. Varón y hembra los creó. Y más adelante hace la narración por paso de la creación. Creó Dios al hombre primero del lodo, del fango. Sopló aliento de vida. Luego vio que el hombre estaba solo. Tomó una parte del hombre. Hizo a la mujer como ayuda idónea, como el complemento especial para esa relación. Eso nos habla entonces de que al hombre ser creado, al igual que la mujer, fuimos creados para vivir en relación. Tú quieres complemento. ¿Sabes cuál es el principal propósito para el cual un hombre y una mujer existen? Es para formar una familia. El principal propósito no es para que tú alcances logros en este mundo. ¿Sabes cómo un hombre alcanza su plena plenitud? Cuando se convierte en un padre de familia. ¿Sabes cuándo una mujer alcanza toda la satisfacción plena de la cual habla Pablo en el Nuevo Testamento? Y cuando dice que se salvará a sí misma engendrando hijos, no dice de la salvación, que es por fe. Habla de alcanzar la plenitud para la cual fue creada. De alcanzar ese pleno desarrollo. No significa que las mujeres que no han sido bendecidas con tener hijos no alcanzan ese pleno desarrollo, porque esa restauración está en Cristo Jesús. Pero el origen del hombre indica el propósito para el cual estamos acá. Y son valores que hoy no enseñamos. Y luchamos con una ideología de género. Y luchamos con una fomentación del aborto. Y luchamos con un gobierno o una filosofía de izquierda que todo lo que trata es borrar a Dios de la faz de la tierra. Y no es política. Es el modo de pensamiento que ha llegado a la iglesia. Y si no, piensen, ¿bajo qué principios usted hace sus ahorros? ¿Para qué principios usted trabaja? ¿Bajo qué principios usted educa a sus hijos? Muchos años atrás, cuando todos los gobiernos establecieron modos de educación y quisieron en alguna manera educar a la población, ellos tomaron principios e infundieron formas de pensamiento. Y los padres caímos cautivos en una filosofía de que es el gobierno quien tiene que educar a nuestros hijos. Damos gracias a Dios porque en este país todavía se respeta la educación privada. Y aún se respeta el tú poder educar a tus hijos en tu propio hogar. Pero es una corriente que viene por varios años, por varios siglos diríamos, estableciendo una filosofía de que sea el gobierno quien nos eduque a nuestros hijos. Pero de eso hemos pescado también nosotros. Y le hemos entonces dado la responsabilidad a la iglesia de que los eduques. Y hemos caído en el mismo error. O lo educa el gobierno o lo educa la iglesia. No, lo educa usted. Porque el principio bíblico es ese. Esa es tu familia, esa es tu responsabilidad, esa es tu esposa cuando la has alcanzado o ese es tu esposo cuando la has alcanzado. Porque hay un mandato y ese mandato que nos da propósito, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. A esto le llaman los teólogos el mandato cultural. Y es que el evangelio debemos llevarlo, no adaptarlo, es llevarlo a todas las áreas de nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Por qué no le podemos enseñar matemática a través de lo que la Biblia nos enseña? De los propios principios bíblicos. ¿Por qué le podemos decir a los niños que uno y uno es dos? Bueno, porque eso alguien lo creó así, la lógica lo indica. ¿Y dónde está la lógica detrás de eso? ¿Cómo le enseñamos? Para simplemente hablar de algo. ¿Cómo podemos confiar en la matemática? Bueno, porque podemos confiar en un Dios que ha creado reglas y normas, las cuales son exactas. Cuando le enseñan la ley de la gravedad, ¿por qué podemos confiar que ese número no cambia? No, no es que alguien la inventó, alguien descubrió lo que ya Dios había establecido desde la eternidad. ¿Por qué podemos confiar en que la tierra es redonda? No, porque alguien lo descubrió. No, no, porque Dios la cimentó así. Y encontramos respuesta en uno de los libros probablemente más antiguos de la escritura, Job. Cuando Dios dice, así formé la tierra y así la establecí y hice sus cimientos. Hay respuestas allí. Hay respuestas. Cuando hablamos del origen de todas las cosas y nos enseñan en las universidades cualquier otra teoría, pues allí tenemos respuesta para hablar de todo lo que implica un diseño inteligente. La exactitud de todas las cosas. Pero hay un propósito. Y es que dice, llenar la tierra y sojuzgarla. Y señorear. Se nos ha dado señorío sobre todas las cosas. Y es poder nosotros saber cómo nosotros llenamos la tierra. Y no se refiere meramente al poblarla y llenarla de otros seres humanos. En los cuales estamos replicando la imagen de Dios. Y recuerden que este texto está antes de la caída. En el diseño original de Dios. En el propósito eterno de Dios. ¿Cómo usted establece normas para el trabajo que realiza? Y a lo mejor algunos trabajamos o han trabajado en el contexto de un ambiente cristiano. Pero eso no significa que se estén aplicando normas bíblicas ni principios de fe. ¿Cómo usted aplica esos principios? ¿Sabes qué? Nosotros vivimos a veces una doble vida. En la iglesia y en el contexto de lo que es sagrado y de lo que es mi vida cristiana, yo vivo de una manera. Aplico unos principios. Y no significa que yo sea otro, pero cuando estoy en mi vida secular, aplico otros principios. Bueno, este es el principio de los negocios. Agarra la ventaja y olvídate de lo demás. Este es el principio de la moralidad. ¿Qué cosa es moral en el mundo y qué cosa es moral en el contexto cristiano? Bueno, la verdad de Dios es una. Y es una verdad universal que nos debería valer para todos los marcos. Dios nos ha enseñado y Dios nos llama a que nosotros reflejemos su imagen y su gloria donde quiera que estemos. Cuando Jesús enseñó de que somos sal y luz, no simplemente era en el momento en que predicamos el evangelio, sino en el momento en que vivimos en la cultura en que estamos hoy. Y no es simplemente poder llegar a ser un político, como algunos pretenden a veces, ser un político y desde allí establecer normas. No, donde quiera que tú llegues, exactamente es tomar los principios de la fe y aplicarlos en toda la rama en que tú te desenvuelvas. ¿Cómo le enseñamos eso a nuestros jóvenes? ¿Cómo lo vivimos nosotros en nuestros lugares de trabajo? ¿Aún qué principios establecemos en nuestro hogar? A veces tenemos más principios enseñados por el mundo que los principios que Dios nos ha enseñado en su palabra. Pensemos en ello. Llenar la tierra y sojuzgarla es la intención de Dios, que nosotros tomemos dominio sobre este mundo. Y que la cultura, aunque podamos disfrutarla y podamos sentarnos ante la televisión o ir al cine un día y disfrutar la creatividad del hombre. ¡Wow! ¿Cómo se ha creado esto? Anoche veía yo el trailer de la nueva película que viene de Parque Jurásico. ¡Wow! Yo no sé quién las ha visto todas. Yo las he visto todas hasta hoy. Bueno, excepto esta que viene, obviamente. Pero hay una gran diferencia en la creatividad de esta nueva a los pequeños dinosaurios que hicieron en la primera. Estoy ahí frente a la televisión y digo, parecen reales. Y me dijo ayer, ¿cómo ellos saben que los dinosaurios eran así? Digo, producto de la imaginación. No hay una prueba clara de poder saber que eran así. Pero dime si no se ven geniales. Y una creatividad perfecta. Ahora, eso es cultura, eso es creación, eso es el intelecto del ser humano. Ahora, nos podemos sentar frente a esa creatividad o ir a un museo de arte y poder contemplar la creatividad que el hombre tiene, que la ha heredado por ser imagen de Dios. Dicho sea de paso. Poder disfrutar eso, pero desde un aspecto cristiano, poder evaluarla. Y decir, ¿sabes qué? Si Picasso, uf, tremendo pintor, escultor, y de hecho con avances científicos en lo que hacía. Pero vamos a evaluarlo a la luz de la Biblia. Aquí hay una exaltación del yo. Aquí hay una exaltación del cuerpo humano. Aquí hay una exaltación de cualquier otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Podemos evaluar eso. Y eso va a llevar el Evangelio a todas las áreas de nuestras vidas. Preguntar a nuestros hijos, ¿qué les están enseñando en la escuela? Me están enseñando tal cosa. ¿Y cómo tú le evalúas eso a la luz de la Biblia? ¿Cómo le podemos decir, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que Dios enseña en su palabra? Y llevarles a nuestros hijos a un punto de que no abracen la fe que nosotros hemos tenido, que hemos sido bendecidos con ella, por el simple hecho de que le hemos traído a la iglesia toda su vida. Que ellos puedan pararse y decir, ¿sabes qué? Creo en Dios no por lo que tú me enseñaste. Creo en Dios porque hay pruebas claras de que Dios existe. Y si hay pruebas claras de que Dios existe, es hora de que yo tome una decisión. Si Cristo se levantó de los muertos, si Cristo es quien dijo ser, y este es un argumento para hacer un paréntesis. Cuando hablamos de Cristo, hay solamente tres posibles soluciones. Solamente tres. O Cristo era, Jesús era un mentiroso. Porque todo lo que dijo era mentira. Porque si Dios no existe, todo lo que Jesús dijo era mentira. O era un lunático porque se dejó matar por lo que decía. O lo que Cristo dijo es verdad. Y si lo que Cristo dijo es verdad, eso implica que tú y yo tenemos que tomar una decisión. Eso es una forma sencilla de presentar defensa a lo que hemos creído. Alguien puede decir, bueno, Dios no existe. Bueno, Dios, vamos a considerarlo. Voy a partir de tu argumento, Dios no existe. ¿Quién le ha dado orden a todo este mundo inteligente? ¿Cómo Dios, cómo nosotros llegamos a la existencia en una perfección y un equilibrio exacto de funcionamiento? ¿Cómo todo está extremadamente balanceado? Y ahí aplicamos las leyes de Newton, que no son de Newton, las que él descubrió, porque no son de él. ¿Cómo aplicamos todos los estudios de la ADN? Y ahí están las pruebas científicas. Ahora, resuélveme eso sin una mente inteligente detrás. ¿Cómo eso vino a la existencia? Y a lo mejor la persona dice, bueno, yo sigo creyendo que Dios no existe. Ok, pero lucha con eso. Y encuentras respuestas lógicas y razonables sin la existencia de un Dios. Y no es posible. No es posible. Pero en el mandato que Dios nos ha dado, Dios nos ha creado que seamos relacionales. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de relación. Y en la Trinidad, y es parte de lo que refleja la imagen de Dios en nosotros, Dios habita en una perfección. No es tres dioses. Es un solo ser divino cohabitando en tres personas distintas. Y tratar de explicar la Trinidad, probablemente pequemos al hacerlo. Pero esa imagen está grabada en nosotros y nos hizo seres relacionales. Para que vivamos en la relación de padre, relación de hijos, relación de esposo. Para que vivamos en una relación con otros. Y en ese contexto, en cualquiera que nos toque vivir, reflejemos exactamente la imagen de Dios. Mostremos al mundo el Dios que hemos creído. Abracemos el evangelio en nosotros de tal manera que lo establezcamos a otros. Porque además de haber sido creados a imagen de Dios, tener un mandato en el cual nos da la plenitud del propósito. ¿Ustedes se imaginan creando a Dios, soltando a Adán allí y Eva en el huerto y arréglansela? No, Él les dio un mandato, un propósito. Y el propósito de Dios nos precede y está por encima de nosotros. Y no es temporal. Es en la temporalidad de vida que nos ha tocado vivir, reflejar al mundo la verdad del Evangelio. Y vuelvo. El mandato de Dios no es temporal, pero en la temporalidad de vida que nos ha tocado a nosotros, porque nuestras vidas son temporales, es reflejar a Dios, al mundo, la verdad del Evangelio, en cualquier área que te toque. Así que nos tocará a nosotros hacer la tarea, revisarnos, porque hay un destino. No fuimos creados para este mundo temporal, y eso es lo que te da esperanza. El que hayamos sido creados imagen de Dios nos da dignidad. El que nos hayan dado un mandato nos da propósito. Y que hayamos sido creados con un destino, eso nos da esperanza. Así que dice Pablo a los Efesios: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes con su rica y que son su rica y gloriosa herencia. Eso está en Efesios y está leído en la versión popular. Así que pensemos en todo lo que Dios ha hecho. Hay una esperanza bienaventurada que también habla la Escritura. Esa esperanza de que un día estaremos con Cristo y un día Él vendrá por nosotros. La esperanza no está en este mundo, pero es en este mundo que tenemos que reflejar la verdad de Cristo. Es en el tiempo en que vivimos, en cada una de las áreas en que nos ha tocado vivir, en la manera en que nos devolvemos, cómo tomamos la iglesia y convertimos la iglesia exactamente en el santuario de Dios, pero que refleje la gloria de Cristo. Que refleje el propósito para el cual estamos aquí. Que cuando alguien nos demande cuestión de lo que creemos, nosotros podamos decir con claridad en qué Dios hemos creído. Este es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el Dios que me ha dado un mandato. ¿Sabe? Hasta que el ser humano no se ajuste exactamente en su búsqueda continua al propósito de Dios, al mandato de Dios, no alcanzará propósito. Porque serán propósitos temporales, creados por nosotros mismos. Y es solamente la obediencia o el entendimiento a los designios de Dios lo que nos da propósito y lo que puede llenar nuestro corazón de esperanza. Permítame terminar con tres preguntas en esta mañana. ¿Cuál es tu origen? Y en una escuela, alguien una vez llegó el maestro y luego hacerse una introducción en su primer día de clase, comenzó a preguntarle a cada uno de ellos, ¿de dónde vienen? Y imagínense, de pronto una gran multitud comenzaron a dar respuestas. Todos daron respuestas totalmente diferentes. Pero al final de la clase, el maestro volvió a replicar, ¿de dónde vienen? Porque nadie pudo responder a esa pregunta. Yo te pregunto, y probablemente tú tengas la respuesta correcta, pero es la respuesta que está grabada en tus corazones y te comienza a vivir por ella. ¿De dónde vienes? Porque si verdaderamente nosotros abrazamos la idea de que somos criaturas de Dios, creados a su imagen, con un propósito y con un destino, nuestras vidas deberían ser diferentes. La forma en que vivimos debería ser diferente. No nos apegaríamos tanto a las cosas temporales y presentaríamos mejor defensa de lo que hemos creído. Podríamos decirle a toda esta cuestión de la ideología de género o de las políticas de izquierda. Esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que el Dios de los cielos ha creado y en esto es que vivimos. ¿Cómo defines el propósito de Dios para ti? Y lo dejo de tarea. Piensen, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué te levantas cada mañana y vas a trabajar? ¿O sales cada noche? Depende del horario que tengas. ¿Para qué trabajas? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estás estudiando, joven? ¿Para qué estás yendo al college? ¿Cuál es el propósito? Porque si tu propósito está solamente marcado en las cosas temporales, permítame decirle, te frustrarás. Y vivirás completamente sin propósito en tu vida. El propósito de Dios nos precede y está por encima de nosotros. Y viene de parte de Dios directamente. ¿Qué mantiene tu confianza y esperanza? ¿Dónde confías? ¿En tus estudios? ¿En los tiempos temporales? ¿En los gobiernos que nos ha tocado vivir? ¿En la ciudadanía que llevamos? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos para el mañana? Porque si hoy nosotros estamos viviendo horrores, nuestros hijos lo vivirán peor si Cristo no viene antes. ¿Cómo les preparamos a ellos para lo que le va a tocar a ellos vivir? ¿Cómo les enseñamos? Hoy se debate una ideología de género. Mañana será otra aberración más grande. Y le tocará a ellos presentar la defensa del Evangelio. Pero ¿cómo le enseñamos? Le enseñamos a ellos hoy, haciendo nosotros lo que nos corresponde. Y enseñarles a ellos que hemos sido creados por Dios. Eso es lo que nos da dignidad. Hemos recibido un mandato de parte de Dios. Eso es lo que nos da propósito. Y tenemos una esperanza asegurada en los cielos que se nos ha dado por Cristo Jesús. Amén.